La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Donald Trump califica su nueva ley fiscal como la gran y hermosa ley fiscal.
He oído calificar leyes como revolucionarias, conservadoras, necesarias, complejas, populares, controversiales, destructivas, históricas, pero hermosas.
Donald Trump, un hermoso de la adjetivación.
El que se declaró decepcionado por el enorme gasto público de la ley fiscal de Trump fue Elon Musk.
Súmenle esto a la decepción de ver el megacohete Starship estallando por el aire por tercera vez consecutiva.
En otras noticias, Israel dice haber eliminado al jefe de Hamas,
que es el hermano del anterior jefe de Hamas, anteriormente eliminado. Hablando de Gaza, la ONU denunció disparos de las fuerzas israelíes a los civiles en la primera jornada en la que una opaca fundación privada se encargó del reparto de ayuda, causando un muerto y 47 heridos.
Esas son ayudas y no mamadas.
El caos retrasa durante horas la distribución de comida.
Algo así como si no se comportan, a la cama sin comer.
En Argentina, la novedad es que la jueza del caso por la muerte de Diego Armando Maradona fue removida.
Debió reconocer que estaba grabando en secreto un documental con ella de protagonista llamado Justicia Divina.
Divina la doctora. Hablando de Argentina, el secretario de Salud estadounidense, el antivacunas Robert Kennedy, fue recibido por Javier Milei, que le pidió posar con una motosierra dorada.
Estados Unidos se fue de la OMS, Argentina también, y ambos prometieron una revolución sanitaria.
Desde aquí solo podemos decir, ojalá no haya otra epidemia durante esas administraciones, porque ya sabemos lo que nos van a recomendar. Abríguense y chupen una naranja.
Nos vamos a Colombia, donde las centrales obreras van a la huelga en favor de la reforma laboral propuesta por Petro.
Un caso fabuloso de una huelga nacional, no en contra del gobierno, sino a favor. Damas y caballeros, hoy es la 654ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Y en este fin de semana próximo, en que México se compromete a lo que viene siendo la primera elección judicial de su historia, tenemos el encueramiento masivo.
Wow, ¿es una metáfora de dejar al desnudo a la justicia mexicana?
No. Es el anuncio de que muchos van a andar en culo el sábado por la Ciudad de México.
¡Ah, no mames! ¡Sí, es cierto!
El sábado 31 de mayo, por tercer año consecutivo, es el Día al Desnudo.
Los nudistas tomarán las calles de la Ciudad de México para manifestarse de manera pacífica. Güeyes, no tienen otro modo de manifestarse. Imagínense enfrentar a un policía antimotines encuerado.
Ni modo. ¿Dónde van a llevar la molotov para el desmadre?
Ustedes lo van a ver como hashtag Día al Desnudo en redes sociales. Se trata de asociaciones de nudistas que están muy felices de cómo va creciendo la convocatoria.
Van a recorrer desde el Palacio de Bellas Artes al Jardín de Arte Sullivan.
Pero hay detalles que debemos saber. De acuerdo con integrantes de la comunidad nudista, la sociedad comúnmente hace una asociación errónea entre el cuerpo desnudo y la invitación sexual.
Así es la raza, ve encueramiento y se cachondea.
Pues según estas asociaciones, que no sabemos por qué, traen la imperiosa necesidad de mostrar las carnes, las actividades como ciclo, rodadas en pelotas, protestas y eventos artísticos en culo rompen los tabúes y prejuicios que se tienen sobre el cuerpo y la desnudez.
Playa nudista para que no se te marque el traje de baño y la nalga reciba un baño de sol, lo comprendo, pero encuerados y en bolita en Palacio de Bellas Artes se me hace poco elegante.
Como sea, dice uno de los presidentes de estas asociaciones, como nudistas hemos aprovechado cada oportunidad para desnudarnos. ¡Ey, ey, tranquilo, señor Estese!
Lo que dice es que nunca habían tenido un evento que fuera propio.
No, eso está claro, se encueran en la final de Roland Garros, en la Champions, en las elecciones judiciales, pero nunca así por sus huevos. Perdón, quizás no fue la mejor metáfora.
Aquí lo que se quiere es dar a conocer nuestra comunidad, nuestra filosofía e invitar a la gente a que forme parte.
¿Cuál es la filosofía? Disculpe, la vida es algo confuso e inasible, por eso todo el mundo en culo.
Es buena filosofía, pero esto no será solo marchar encuerado mientras los que pasan por la avenida les pitan y les gritan de cosas. Aquí habrá actividades culturales.
Exhibición, nunca mejor utilizada esa palabra, de arte, danza africana, yoga store, juegos de mesa, talleres de fotografía, body painting, risoterapia, juegos de mímica, coro nudista, capoeira, fit dancing y un día de campo al que se le destinará 3 horas.
Juegos de mesa desnudos, qué bonito. Bueno, existe el strip poker. Ajá. Esto sería como empezar desde el final.
Sí, y aquí tenemos la lista de los códigos de comportamiento que creo es lo más importante.
Pedir el consentimiento de las y los asistentes en caso de documentar el evento a través de fotos y videos, porque hay mucho chaquetero pendejo que anda con el celular registrando la marcha.
No realizar comentarios sobre cuerpos ajenos, obvio, que va a andar diciendo, ¡ey, la ley de gravedad, cuánta crueldad!
Llevar una toalla o pareo para colocar en el lugar donde se sienten, obvio, sino que puto asco.
Sí, no convertir el espacio del nudismo en un espacio de erotización o sexualización. En caso de tener una erección, dicen los organizadores, las y los organizadores solicitarán que la persona se siente y se relaje hasta que pase la situación. La situación de erotización vendría a ser. Estas son más o menos las reglas generales si usted quiere ir a encuerarse el sábado próximo en el Bellas Artes.
Y también para quien no y no estaba enterado del asunto, ese saca un pedo pensando que llegó el apocalipsis o que sonó la alarma sísmica y no la escuchó.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Siguen los desfiles de cosas.
De cosas.
Porque iba a decir de payasitos. Ah. Los payasitos vendrán luego. Claro. Pero claro, hay otras cosas. Por ejemplo, los pinitos.
Ah, también aromatizantes.
De aromatizantes. Es que el bien. Intruso de Matamoros en el camión no trae un pinito culáis.
Ah, no.
Pinito culáis no le alcanza, claro, para claro, todo. Este claro. pedo en una especie de tarro que dice New Car. O sea, usted se sube al camión del intruso de Matamoros, sí, y huele no a camión nuevo, sino a carro nuevo. Amigos traileros, ya que está el intruso de Matamoros, ¿qué onda? ¿Cómo la llevan esto de que Trump quiere que los traileros le hagan al inglés?
Ah, no mames.
Desconocemos aquí, no sí. sabemos si esto va a estar inmediato, pero había así como que ajá. quería. Le manejan el gringo, al menos los que sabemos que claro, sintonizan claro, en claro. caso de que el mundo se desintegre. Están jodidos, están sí. asustados, van a pegar la vuelta en la frontera, les van a dar un curso en la chamba, les vale verga, dominan el inglés al derecho y al revés.
Póngale.
Es un inglés muy limitado para el pase de cargas y esto, y con eso ajá. ya la libraríamos. Bueno, es mentira lo que se dijo.
También puede ser.
¿Saben sí. algo? Por favor, comuníquenlo. Un abrazo para el intruso de Matamoros en este caso. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Muda, ahora sí, llegan sí. los payasitos regionales, los bien, locales, sí, los de sí. cada uno de los estados de la República, los de algunos que inclusive en el mismo estado, dependiendo la zona. Llega Belén de Puebla.
¿Qué dice, hermosa?
Dice, Belén. Arlecas era el nombre de nuestro payaso regional.
Nuestro payaso.
Este personaje no era propiamente un payaso, así ajá, en no, toda regla. Era, no, ah, no, era más bien un oscuro arlequín con maquillaje dark que no me dejaba dejarán mentir los poblanos que vivimos en los 90. Era archi conocido por aquí. Esta historia va en más en profundidad y nos da más detalles del Arlecas que estaremos desarrollando en claro algún programa. Sí. Pero el Arlecas, para ¡Jua! Tener en cuenta, había llegado alguien de Puebla por ahí también ajá. a mencionarlo que no fue leído. El Arlecas sí ha marcado sí. a fuego a la generación noventera de Puebla. Sí, es un payaso blanco y negro. Poblano, pues. Caroline de Chetumal, Quintana Roo, es la contraparte de este Arlecas.
Ah, mire.
Porque dice el payasito televisivo regional de por aquí, Chetumal, sí, imagino sí, todo claro. el estado de Quintana Roo, ajá. se llamaba Marioneto Mascahuaya y tiene una frondosa melena china color rojo intenso y es todo colorido. Payaso caribeño,
obvio,
pues.
Obvio.
Sí, y sí, dos cosas lo distinguen. Una, habla en presente, Caroline, de Marioneto Mascahuaya.
No, los payasos
nunca mueren. No, muy bien,
claro,
era el momento de decirlo.
Decir, no, sí, murió no, el payaso. No, no. Los niños quedarían muy traumados.
Mejor le levantaron el programa del aire, como algunos.
Bueno, pero igual el payaso Dios se sigue paseando por ahí.
El payaso es eterno.
Sí, claro.
Bueno, Marioneto Mascahuaya tiene dos cosas que lo distinguen. Una es un cencerro.
Ajá.
Y que cuenta en maya los números para iniciar los concursos. Buenísimo,
muy
digo,
bien.
Para los niños ahí,
perfecto.
La región,
sí que
fantástico
sí.
El payaso que le va manejando el maya. Un ángel guerrero de Decatur, Georgia.
¿Qué dice?
Dicen, Tampico, los payasos eran Mayín y Chilindrín.
Ah, mire.
Con Chilindrín, ningún pedo con la nada. Chilindrín y Mayín. Mayín y Chilindrín. Cantaban. Sí, no, es como Chavín, no
sí,
sé,
no
o
sea,
sí,
no
o Chavita.
Sí.
Mayín y Chilindrín estaban y tuvieron un mega hit.
Ajá.
Llamado La Granja del Abuelo. Es una granja de marihuana que está. No, y si estaban en tu fiesta, eras como de otra clase social.
Sí, todos estos
está buenísimo.
Sí,
yo me he dado cuenta, bueno,
sí,
igualmente
sí.
Es algo tonto, ¿no? Ajá. Lo que me di cuenta. Pero digo, ¿cómo marcan los personajes televisivos, entre comillas, los famosos
sí que sí.
Temporales, digo, de una generación, el estatus social,
totalmente.
¿No? ¿Y quién estaba en la fiesta? Mayín y Chilindrín.
¡A la verga!
Y obviamente así sucesivamente.
Esto viene de la clase alta.
Pero
o
por
sea,
supuesto,
de
puedo comprarlo
que se
todo.
Esperan por llegar a ese lugar.
Sí, o de puedo comprarlo
más que
todo.
Nada,
yo
no
quiero
quizás.
Payasín
sí,
a
huevo,
en vivo
huevo.
Acá en directo.
Sí que sí.
Luego dicen, no, porque el narco se llevaba a las bandas en vivo.
Ajá.
Y bueno, no estoy diciendo nada que Mayín,
no,
Chilindrín,
no.
Nada, pero digo,
no.
Las clases, el que puede,
sí,
puede,
sí,
dijo.
Sí,
un...
sí.
Y así sucesivamente.
Y
digo,
un chingo que el que no puede se endeuda, un chingamadral.
Sí, para llegar al Mayín y Chilindrín.
Sí,
sí, medio patito, pero decía, por favor,
bueno.
que mi hija no se dé cuenta que no son los auténticos. Y la hija ya los veía desde,
sí.
En mis 15 quiero los auténticos. Bueno, Mayín y Chilindrín en Tampico, y si estaban en tu fiesta, eras
no,
otro pedo,
qué.
Pero así como sucesivamente, como Pipo en Monterrey,
claro,
o como Lagrimita,
ajá.
O como Arlecas, no sé si en Puebla le hacía fiestas.
No creo.
A lo mejor llegaba y le deprimía a todos los
claro,
niños,
claro,
y decía,
claro.
Qué pinche vida, culera. Pero ahí estaba el Arlecas en Puebla y en Tampico, Mayín y Chilindrín. Rivera de Juárez dice, para abonar al mame de los payasos aquí en Juárez tenemos nuestros payasos, porque no vaya a ser cosa.
No, no.
Sí, bueno, no voy a mencionar a todos. ¡Ah, la madre!
Ya.
Venía con la lista desplegada.
Sí que sí.
Solo con los que yo crecí. Los Chicharrines.
Ajá.
Mire usted, los Chicharrines.
Muchos.
Y evidentemente en un grupo,
sí
como
sí.
Gaby, Fofó, Miliki,
claro,
Chicharrín.
Claro, claro.
Bueno, los Chicharrines, que por cierto, Monterrey nos lo quitó. ¡Oh! Pedos.
Monterrey.
Teniendo su propio payaso.
Por favor,
escúcheme.
¿Por qué tiene que ir a quitarle?
Totalmente.
Quizás fue justo en el momento de que el otro se fue para León, entonces.
Sí. Ah, claro,
entonces
hay que cubrir la.
Hay que chingar su
¿será
payaso.
¿Será eso? Sí.
Ajá.
¿Será eso? ¿Será que había
ser,
que cubrir la
pues,
vacante
claro,
que dejó
claro,
cuando
claro.
se fue a León a hacer
sí
cantar
sí.
a Arafli?
Exacto.
De donde empezó todo este pedo de los payasos,
ay,
cabe aclarar.
Sí.
Bueno, los Chicharrines que se los robó Monterrey. Qué triste, teniendo tanto payaso. Digo, a ver, Samuelón García,
sí, no
hay
podía.
Necesidad de ir a buscar al
claro,
gobernador de Chihuahua,
claro.
Déjenlo tranquilo.
Sí que sí.
Bueno, así las cosas, ahí en el norte vio, ya no hay respeto. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Mico, este.
Soda Digital de Ensenada, Baja California, México.
¿Qué Mico? Dice Soda Digital?
¿Qué puede decir Mico? Efectivamente.
Ya.
Hola Nave, abrazos a todos. Les escribo con un micro audaz primero para explicar. Todos los días a las 4 de la mañana
sí.
me levanto y lo primero que hago es ordenar el orden de los podcasts que escucharé al día. Obvio, primero, en caso de que el mundo se desintegre. Pero no había en caso específicamente 6053. Revisé el teléfono, revisé en la laptop, revisé. Todos son de la compañía genial,
Manzana.
Sí. Y no había episodio en ninguna. Y no, porque son todos del Manzanar. Bueno, al borde del colapso y con la ardilla pre-café creando mil escenarios totalmente catastróficos a la verga, entro a canaltrans.com y para mi alivio, ahí estaba, rozagante, precioso, el nuevo episodio, genial. Así que humildemente le solicito a Apple Podcast, chinga a tu madre, saludos a todos.
Sí, bueno.
Apple Podcast, chinga a tu madre.
Sí, muchos.
Ni siquiera
muchos,
lo vamos a gritar para no gastar garganta.
Estoy tan enchilado.
Chinga tu madre.
Estoy tan encabronado.
Chinga a tu madre.
Con esta puta empresa.
Apple Podcast, gracias por boicotear podcast, no mostrárselo a nadie
también,
e impedir intencionalmente que nuestro trabajo no llegue ni siquiera a los que nos escuchan diariamente, a los que están suscriptos, a los que informamos que este podcast les gusta, les agrada, lo siguen.
No, ni a eso. Nada.
En caso de que el mundo se desintegre, está ofendidísimo, está dolido, está.
Sí que sí, ni que me invite a un restaurante chingonosísimo y me deje elegir todos los vinos que quiera. Esta pinche empresa se me va a pasar.
No, pero Lagarto, pero todos los vinos que quiera.
¿Llegó la invitación?
No.
No, si no responden nunca.
Por eso, a la verga, encima no responde.
No.
No, bueno, a chingar a su madre. El pinche greñudo de Hermosillo, Sonora, México.
¿Qué dice, pinche?
Habíamos dicho que íbamos a explicar por qué maldita vecindad de los hijos del quinto patio no se presentarán en Hermosillo.
Ah, sí.
No, este fin de semana, el próximo sí, pero bueno, ha sido reprogramado para el sábado 26 de julio. Es decir, no, el próximo no. No, olvídenlo. O sea, sí, a un mes.
Sí,
Para el próximo 26 de julio será reprogramado, debido a la implementación de la ley seca en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Elecciones judiciales.
Sí que sí.
En muchos estados, muchas ciudades, ley seca. Para que no vayas pedo a elegir el juez que te va a meter preso por andar pedo. Más o menos así la situación. A través de un comunicado de los organizadores de del concierto, la maldita vecindad de los hijos del quinto patio, mantienen la misma sede. Va a ser el 26 de julio 2025. Misma sede, el Parque La Ruina. Qué bonito lugar,
sí,
Lagarto.
Sí.
Bueno, uno de los recintos favoritos, dice el público sonorense, para espectáculos masivos al aire libre. Y dice textual, la ley seca impide desarrollar el concierto en el formato completo de Maldita Vecindad y que su público merece. O sea, el público de la Maldita Vecindad, los de la Maldita dijeron, no, pues si no van a estar pedos, no tiene sentido que vayamos a tocar, güey. Así que, bueno, los boletos adquiridos para la fecha original serán válidos para, bueno, no sin necesidad de hacer ningún cambio, por lo que los fans podrán conservar sus entradas con toda tranquilidad. Yeah. Maldita Vecindad llega a la capital sonorense, Hermosillo, como parte de su gira a los 40 años.
Sí que sí.
Pero me gustó el pedo de, va a haber ley seca, no se puede pistear. Ah, no, entonces suspendamos.
No.
O sea, es como una, imagínese un aterrizaje.
Póngale.
Y dicen, pero mire, durante toda la estadía no se puede chupar, ¿eh?
Pero es que es una fiesta.
Y bueno,
fiesta,
se suspende, cabrón, se suspende a la verga.
Claro.
Bueno, no se puede.
No se puede.
Encima que en Hermosillo cierran todo temprano, imagínense, lo mandan sobrio a las 8 de la noche a la casa. Y usted dice, ¿vi la maldita vecindad o qué vi? ¿O era un grupo coral católico? No se sabe. Entonces, por eso se suspendió, para que nos podamos poner bien pedos en la ruina el sábado 26 de julio.
Sí, temprano,
temprano, pero pedo uno pero, no lo nota tanto.
No, claro.
Un abrazo para el pinche greñudo de Hermosillo que nos pasó toda la data. En el programa de hoy visitamos la India, le ponemos picante a los vegetales, creamos la ópera radical, echamos trucos de magia y las aves de Perón nos atacan. Jueves, entre payasos y malabarismos, cruzamos de la ciudad fantasma a la diversión. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por el amor de Sarabasti! ¡Biribiri! ¿Cómo es vivir en la India? Llega Clamaresan.
¿Cómo está Clamaresan?
Clamaresan. Y encontré la forma de pronunciar.
¿Cómo es vivir en la India?
Sí, 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 en la India.
¿Cómo es la forma de pronunciar? ¿Cómo es todo?
En la India, en la India. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es vivir en un país que son muchos países en uno, que las vacas son sagradas, que tienen una visión futurística de computadoras y programación y a la vez una visión atávica de los casamientos arreglados, las castas y el lugar que ocupa la mujer en la sociedad? ¿Cómo es viajar en el transporte público en la India? ¿Y cómo es aprender hindi para comunicarse con la doña pelos india? Eso y mucho más hoy aquí en caso de que el mundo se desintegre, de la mano de Clamaresan. Bueno,
yo creo, disculpe. Resumiría todo lo que voy a escuchar como es otro planeta. Por lo menos es mi imaginación.
En parte sí. Usted.
A huevo.
Sigue, por ejemplo, la discografía de los Beatles.
Ajá.
Y los Beatles son unos y,
claro,
unos
y otro
después,
planeta.
Otro planeta. Después es otro planeta. Pero bueno,
sí,
eso también está un poco relacionado con otras cosas, no solo con la India, ¿no?
Claro,
el otro planeta. Beatles.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, tenemos a Clamare Sam de Hyderabad, India.
Ajá.
Van a entender mis titubeos en cada pronunciación. Porque igualmente encontré la forma de que Clamare Sam no tener tanto problema con la pronunciación de su nickname.
Sí.
Porque como que lo dividí en Clamare, el mare itálico, ahí a lontananza, y Sam, que tiene mucho más que ver con culturas más al oriente de la India, pero bueno, ahí está Clamare Sam. Clamare Sam de Hyderabad, que lo primero que me dice es: pronunciaste con la cola Hyderabad, horrible. Pero bueno, Nave, ¿cómo está? Gracias por la bienvenida que me dieron y por haber leído mi mensaje. Como usted sospechará, a lo mejor no, porque uno va viviendo su vida y tampoco a lo mejor le resulta tan interesante, el prójimo, o sea, muchos desintegrados, se han comunicado para decir que cuente, que diga, cómo es esto, cómo es lo otro, porque no son culturas ajenas a la latinoamericanidad en líneas generales. Bueno, para empezar les cuento que la pronunciación de la ciudad es un poco diferente.
Mínimamente.
Amo cuando quieren ser piadosas.
Está bien.
Y le hacen como una corrección, pero sí, eso es amor,
sí,
eso es respeto.
Es
atención al prójimo.
Sí que sí.
Es
es
como cuando alguien dice, a ver, no sé si usted me entendió.
Claro.
Es la diferencia en que no sé si me expliqué bien,
claro,
¿no?
Totalmente.
Bueno, esa misma diferencia es la de, se pronuncia un poco diferente, pero es cosa de indios. O sea, piripiri, no se preocupen. Suena como Jai Bradabrad. Brad Pitt, espere. Hyderabad. Cuando se escribe Hyderabad,
claro,
¿no? Y con una H y una Y. Así que bueno,
Hyderabad.
No le prometo que los conocimientos que usted vierta en este programa queden, amarrados a nosotros.
Amarrados.
La vamos a volver a nombrar horrible, pero usted vaya diciendo.
Sí, sí.
Les dije que era un poco diferente, hasta que pierda la paciencia, por lo menos.
Bueno, también la otra opción es la fonética entre paréntesis.
Sí, sí, la opción es la fonética entre paréntesis y la mejor opción.
Sí.
Múdese a Nueva Delhi, que esa más o menos la tenemos.
A huevo, ¿no?
Esa sí la tenemos.
Sí,
ahora me dice, no se pronuncia Nueva Delhi, se pronuncia. Bueno, seguro mi pronunciación también es horrible, pero se acerca un poco a lo que parece ser el nombre de la ciudad.
Ajá.
Donde vivo hablan telugu o telugu.
Póngale.
Telugu. Que viene del nombre del estado Telangana.
Ajá.
Pero además se habla hindi e inglés. Al inglés.
Claro, claro.
Bueno, recordemos, sepamos que India fue colonia británica durante muchísimo tiempo.
Ajá.
Luego Mahatma Gandhi dijo: Pacífico,
Hay mucho inglés. Claro,
Hay mucho inglés, no solo del idioma, que es en el que nos encontramos todos los que hablamos un idioma diferente y queremos comunicarnos, sino que
indio.
El inglés súper indio.
Sí,
ni siquiera el inglés que habla el indio fuera de la India.
No.
Bueno, un inglés súper indio.
Sí que sí.
Y decía que además del idioma está el ferrocarril, hay cosas relacionadas, obviamente, con una presencia colonial de muchísimos años. Así que, pero además creo que uno de los más grandes dolores Hidalgo de la corona británica fue perder la India. Algunas de otras posesiones de ultramar. La India era como de ahí. Incluso la influencia recíproca.
Claro, claro.
el té 5 o'clock, sí, es no muy de la India.
Obvio.
Y tenían ahí las cosas para proveerse, no sí solo de sí eso, sino de los compuestos para hacer buenos jeans y
todos
y,
los
y demás,
sí,
todos los botánicos y claro demás cosas del espíritu.
Sí.
Así que, bueno, pero además se habla hindi e inglés. Según el estado, se habla una lengua diferente. Esto viene a ser... salvando las distancias, por ejemplo, Italia,
ajá,
que tiene el italiano,
sí,
así general,
general,
y tiene el regional, ¿no?
Claro, claro.
El regional, que a veces
sí,
que es sí muy diferente, digo,
muy,
un napolitano
muy
no se comprende con
póngale
un milanés. Para poner de ejemplo, podemos poner ejemplos de España, el gallego
sí, sí,
con
sí,
el
sí,
catalán,
sí,
con el ajá vasco, etcétera,
sí,
etcétera, nos encontramos en el español castellano.
Uh-huh.
En este
son
caso,
cosas que con la globalización, uh-huh, depende de los lugares, se ponen más en riesgo o menos, ¿no? Porque la
sí,
gente joven
obvio,
es como que
obvio
comienza a hablar el...
A ver, el señor muy pobre que tiene una
sí
vaca y que dedica ajá su vida a cuidar esa vaca y es todo lo que tiene en un paraje inhóspito de la India, habla ese regional.
Exacto.
Ni siquiera habla el hindi.
Ajá.
Y luego el que quiere hacer negocios en Nueva Delhi uh-huh le maneja el inglés.
Obvio.
Chamuscado, como lo quieran,
sí, sí,
pero
sí
el inglés al fin.
O el indio...
Sí. O más joven, también hay,
sí,
hay unas cuestiones etarias, ¿no?
Ajá, sí,
más
sí,
jóvenes
sí, sí,
volcados a cierta,
claro, claro,
a cierta cuestión cosmopolita
ajá
y demás.
O el más joven directamente ha volcado más al hindi.
Sí, sí, sí. Bueno, el hindi es,
entonces,
entre comillas,
es...
donde se encuentran todos los indios.
Claro, claro.
¿Dónde
claro
nos encontramos? Así como nosotros nos encontramos en la cantina,
sí,
ellos se encuentran en el hindi.
Sería como
bueno,
el chino tradicional.
Sí, sí, el chino mandarín,
donde...
el chino tradicional.
Claro, claro, claro.
Y luego los chinos
los
que hablan
chinos
en cada cantón su
exacto
chino,
exacto,
que sepa el chino
sí
de otro cantón si lo comprende.
Ajá.
Bueno, aquí en el barrio es igual, dice el chilango que
totalmente,
dice...
Totalmente, a huevo.
La cuestión es que yo estoy aprendiendo hindi, dice Clamaresan. Dice, pero tienen un alfabeto y unos sonidos diferentes, así que me está costando un chingo aprender.
Sí, sí.
Así que bueno, recordemos con el uso de me está costando un chingo aprender que
ajá
Clamaresan es colombiana,
sí,
colombiana
sí
rola, bogotana,
claro,
y que estuvo mucho tiempo viviendo en Ciudad de México.
México.
Así que tiene una forma
una
de
mezcla,
hablar
sí
muy en caso de que el mundo se desintegre.
Claro,
Clamaresan,
claro,
todo lo que está sufriendo con el hindi, imagino
ajá
que no lo sufrió para comprender el programa desde el momento
no,
uno.
Claro.
Así que bueno,
también
y para
vivió
aclarar,
en Buenos Aires.
Sí, también vivió en Buenos
o sea,
Aires.
Tiene una mezcla
sí,
importante. Total,
latinoamericana, doctorada,
sí sí,
pero
yo
ahora estamos con el hindi. Para aclarar algunos temas que mencionaron, no me gusta nada el chontaduro.
¡Oh!
Y así que no lo extraño. Está haciendo llorar a nuestra amiga Kalenia Satori, la mamá de Romeo, que
sí
fan from hell de Chontaduro, pero por ahora es la única que conozco.
Sí, sí. No, y su madre.
Hay su
claro,
madre, claro,
claro,
la madre de sí, sí,
sí
de Satori.
Ajá.
Sí,
después,
perfecto.
Sí.
Son chontadurescas, son
sí
del fan club de Chontaduro. Mire que hasta el macairodonte, que todo le gusta,
sí,
todo lo que da la tierra colombiana le gusta,
ajá,
puso rostros como diciendo... Es una opción que
una
uno,
opción,
si
claro,
a uno le gusta,
si
puede.
Un
nunca le va a decir, no, eso. No, es un gentleman.
Sí,
bueno,
sí,
la cuestión es que ahí estamos con el chontaduro. Y hace muchos años soy vegetariana, lo cual para estar en la India es fantástico.
Bien.
O
ajá
sea, llegó,
sí que sí
le sellaron ajá la papeleta automáticamente, el pasaporte,
totalmente,
pero. O sea, por un lado, pasaporte colombiano.
Sí,
por el otro lado, vegetariana. Biri, biri, pase. Bueno, la cuestión es que por lo cual ha sido maravilloso encontrar tantas opciones vegetarianas aquí en
claro,
la India.
Claro, claro.
Estoy como Homero en el país del
sé
chocolate,
sí,
pero de las especias.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que de hecho cuando vivía en Ciudad de México fue muy difícil el tema de la comida. Fue un tema. Estaba...
Ajá.
Sí, sí, porque hay muy pocos lugares con comida vegetariana.
Ahora hay más.
O sea, yo ya
pero,
llegué vegetariana
sí
a la India.
Claro, claro, claro.
Pero los taquitos.
Cada vez... Sí,
las opciones taqueriles, yo entiendo
difícil,
que están
sí
las opciones, que
ajá
todo el pedo, que cosmopolita,
sí, sí, sí,
que la gran ciudad, pero
ajá
el olor a taco de cabeza que venía. Y bueno, eso sí, la comida aquí en esta ciudad es súper picante. ¿Vio que hay?
Sí.
Súper picante. Hay como diferentes gastronomías
claro,
en diferentes
claro,
regiones,
claro,
como
ajá
hay en los países en los que
uh-huh
residimos, pero esta, la característica es como más picante
sí,
que
sí,
el
sí,
carajo.
Sí, sí, sí. Sí, hay comida muy picante en India.
Sí, yo pensé que después de haber vivido en México estaba lista, preparada y que mi umbral para tolerar el picante era altísimo. Pero no, no, aquí se complicó un chingo. Aquí es otro nivel, es como ese de putazo todo el día. Aquí no se enchilan.
Claro.
Acá viven enchilados y de vez en cuando superan ese enchilamiento y así y demás. Bueno, de las cosas más extrañas que he vivido.
Sí.
Bueno, se las cuento en otro momento. Y bueno, porque ya, además hablaron mucho ustedes también de la India.
Perdón.
¿Vivieron en la India o qué?
No,
bueno, pero es un país que se conoce a nivel internacional.
Póngale, sí.
Bueno, les agradecemos mucho, estamos muy, muy contentos con todo lo que... Pero ahora vienen las anécdotas más personales.
Ajá.
El día a día de Clamare San, cuando se encuentra con la señora de la esquina que vende no sé qué producto, con la vaca sagrada cruzando una avenida, con ese tráfico endemoniado que tiene la India. En fin, un beso grande para Clamare San de... Ay, ¿cómo era que me dijo que se pronunciaba? Ay, Yadrabad, o algo así. Yo tengo la teoría, se la comuniqué alguna vez al joven y apuesto de Dios te pispiote, que si uno habla muy en chinga y medio cerrado, parece que supiera el idioma.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Si yo le digo, ah, sí, por supuesto, de Yadrabad, Skark, Parindanatle, algo dije.
Totalmente.
Pero a lo mejor le menté la madre al primer ministro Modi.
Es probable.
Sí, es una posibilidad. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Una ruleta. Un beso grande para Clamare San.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra disponible para Android y iOS.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Damas y caballeros, desde La Paz, Bolivia, y a la Pixi.
¿Cómo está, Pixi?
Bueno, con un rocoto en cada mano, hablando de comida picante. Dijo, ¿qué tal, nave hermosa de mi corazón? Ustedes me saludan y se resetea la vida. Hace reset. Bueno, gracias, 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 los amo.
No,
me
gracias.
Voy a subir al tren del mame de Evaristo y la Polla Record. ¡No mames, guay! Tenemos una cantante lírica maravillosa, de un nivel supremo, una voz cristalina,
increíble,
entregada por las hadas de la música, una musa fabulosa de los escenarios, la música clásica, la ópera y demás, y va a hablar de Evaristo y la Polla Record. Yo que Evaristo... estaría muy orgulloso. Me quito el sombrero
claro
y digo,
que sí.
¿Qué va a decir esta chica? Bueno, la cuestión es que, porque es de los recuerdos más bonitos que tengo, no me diga que se dedicó a la música luego de escuchar el... La Pixi dijo, no, escuché Evaristo y la Polla Record. Dije, es un recuerdo hermoso, quiero dedicarme a la música.
Ajá.
Y terminó cantando Madame Butterfly. Pero esa es otra historia. No, de los más bonitos que tengo con mi hermana antes de que ella se fuera a vivir cruzando el océano.
Ajá.
Se fue de vecina de Evaristo, la hermana. La cuestión es que procedo. Ella salía con un chico que tocaba en una banda de punk rock y sacaban canciones de la Polla Record.
Ah, mire.
Yo tenía como 14 años. Me llevaban algunos ensayos y ahí empecé a escuchar los discos. Ese novio suyo escuchaba rock, así que bueno, hubo cultura. En casa mamá nos enseñó a no decir groserías, pero también le agarró el gusto a escuchar algunas canciones de la Polla. Mamá decía, eso sí se puede escuchar, pero ustedes les doy en la boca si me dicen.
Ajá.
Bueno, lo cual resultaba muy divertido, porque era como el único señor que en la casa podía mentar madre, putear y decir groserías. Evaristo en forma de fichas, o sea, de cassette, de disco, de lo que sea.
Claro.
Bueno, y se convirtió en uno de los gustos compartidos entre las tres.
Genial.
Así que las tres mujeres de la casa teníamos la Polla en común.
Sí.
La Polla Record, hijos de la chingada.
Claro,
¿por qué
por
son
favor.
Así? Bueno, la cuestión es que, por lo que siempre tendrá un lugar en mi corazón, entre los grandes de la ópera, aparecerá Evaristo diciendo, ¿y ustedes qué? Vio cuando uno invita, es mi amigo el que, claro, una sí. cosa maravillosa, así que lo tengo en un lugar de mi corazón. Saludos, abrazos a papachos y estrellitas cósmicas para toda la nave. La resistencia existe, la Pixie desde La Paz, Bolivia.
Besos, guapa.
Señoras y señores, llega Lora Israel de Chihuahua, México.
¿Cómo está Lora Israel?
Y el que diga, uy, no, babi, hoy viene a hablar de las consolas, de la PlayStation. No, señores, no, no, no señores, vengo a hablar de otra cosa.
¿De qué?
Porque dijimos en algún momento que toda ciudad, todo ejido, todo lugar, todo pueblo
sí.
va teniendo su payasito infantil, su animador infantil, sus cosas así que no salieron ahí a lo mejor de los límites del pueblo, pero que en el pueblo le invitaban un trago gratis. Hola amigos, saben, si bien aquí en Chihuahua nunca llegó el payaso Pipo, que es un despropósito porque estaba tan cerca Pipo.
Sí.
Bueno, nosotros también tuvimos nuestra propia figura de programas infantiles. Bueno, imagino que también al que tiene la figura de programa infantil local,
sí.
a ver, lo voy a poner claro, al de Chihuahua no le convenía que Pipo cruzara frontera.
Obvio.
Entonces
que no.
a lo mejor está bien que tenemos todo Coahuila en medio, pero a lo mejor decían, mira hermano, vamos a dividir plaza.
Tú
payaso allá en Nuevo León,
totalmente.
Pero acá en Chihuahua ya sabes quién manda.
Obvio.
Sí, totalmente, y así quedaba.
Me imagino que antes era más fácil de...
Antes
de llevar
sí,
todo eso,
¿no? me imagino. Yo estoy pensando, porque aquí vamos a hablar de alguien de los 90.
Sí.
Digo, me parece que las figuras televisivas duraban más en el
también,
tiempo.
Sí.
Era como el payaso, no sé, de tal lugar, era como, no sé, Gaby Fofó y Milik. Amigos de España.
Gaby Fofó y Milik.
No, es que claro, es que
no había forma.
Hablando de bandas que
sí,
van
que
cambiando
sí.
sus integrantes, al final era Gabito, Fofito, Miliquito, Milicón, Fofón y Filifito, Filifito y los Fitipaldis. O sea, eran los hijos de los hijos y así sucesivamente.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que aquí estamos con alguien que brilló en los 90. O sea, una especie de Kurt Cobain,
póngale,
de Pearl Jam,
de
así. Bueno, verán, en los inicios de los 90, a nosotros no nos tocó un payasito infantil, nos tocó un mago. Uy, qué difícil llevar adelante una carrera, un programa diario para niños. Yo le digo dos, tres trucos.
Y bueno, se repite.
No le digo al jueves yo en el programa ese. Sí, claro. Verán, a los inicios de los 90 se creó en el Canal 9 para la televisión local y para rellenar el bloque de programas infantiles, encontraron en aquellos años a un jovencísimo mago Fénix.
Fénix.
Sí, no es Fénix.
No.
No es Fénix, no es Félix, no, es Fénix, el mago Fénix. Básicamente el chavo tenía que rellenar los bloques entre caricaturas.
Ajá.
Presentaba caricaturas y hacía algún, con un burbujero, soplaba, hacía burbujas, sé qué. Y comerciales anunciando productos para la venta de niños, que básicamente yo me enteré de grande. De grande me di cuenta.
Sí.
Que todo eso, hay un comercio detrás de los niños.
Y claro.
No era para entretenerlos.
Sí,
o sea, es impresionante.
No
o sea, dos minutos de Disney Channel y te vendieron hasta el orto.
Sí.
Es impactante.
Y los niños no paran de pedir.
Y los niños es, obvio. O sea, corte publicitario.
Sí.
Quiero dos de esos. Quiero tres. Quiero. Obvio, bueno.
Obvio.
Totalmente. Porque además, digamos las cosas como son.
Sí.
Están caros los juguetes.
La verdad que menos
en el mundo.
Que
sí.
No existían esos canales de.
No, afortunadamente. 24 horas de quiero. No, es la muerte.
Es una tortura hasta para el niño.
No, para todos. El niño que le explota el culo
totalmente.
Consumista y termina diciendo, lo importante es consumir. ¡Pah! Y vuela en el aire. Los padres que dicen, todo no se puede. ¿Cómo que no? Yo no pedí nacer. Y se escucha el portazo ahí. Y bueno, es como un pedo. Pero además, ya insisto que se abrió tanto la franja. Yo lo siento al heavy metal delante del Disney Channel y me hace quiero.
Claro.
Digo, señor, usted
ya está
rozando los 35 años. Quiero. Llévame a la combe, dice. Bueno, voy solo y quiero. O sea, es imposible.
Insaciable.
Se me acaba de comprar una caja de Superman que no sé qué mergas eso. $2 millones. Bueno, la cuestión es que... En cuotas. La cuestión es que el mago Fénix.
Sí.
Entonces el mago Fénix le hacía un truco.
Ajá.
Le decía, ahora vamos a ver,
póngale.
Un cartoon que venía, El gato Fénix.
Póngale.
Y entre paréntesis le decía, ¿por qué no comprar esto? El burbujero especial del gato Fénix. Y esto, de esto y lo otro y todo. y así, no sucesivamente. Sí, y las figuritas, los cromos. O sea,
todo.
Pinche pedo, todo. La mochila, los calzones para ir a la escuela. Y cuando venía la época escolar. Sí. Decía, faltan 10 días para que empiecen las clases.
Ajá.
Y ahí desembarcaba todo.
Mochilas, todo. Lo que le voy a comentar,
sí que, sí, que es medio un pedo, que son tres empresas las que maneja eso.
Huevo.
O sea, es Mattel, otro. O sea, no es que están miles de señoras haciendo su business. Bueno, la cuestión es que básicamente...
Bueno, luego tenemos toda la tianguis, ¿no?
Sí,
sí tenemos un chingo de gente.
Eso es fascinante,
sí,
¿no? O sea, me imagino dos señoras que dicen, parece que la pegó, no sé, Frozen, hay que hacer algo, hagamos.
Sí, dice, de China,
eso es en China, son las señoras de China, que dicen, Frozen. Y ahí está, y pero luego están en México tenemos las piñatas.
Claro.
O sea, imagino a los piñateros y piñateras diciendo, Frozen, hay que hacer un Frozen. Uy, ¿qué hacemos con la...?
Más o menos.
Nos quedaron un montón de belly y...
Se adaptan.
Dice, ¿por qué Frozen se parece a Peppa de Pig? Y bueno, porque Peppa de Pig ya no jala. O algo así. Bueno, básicamente el chavo tenía que rellenar los bloques entre caricaturas, vender las cosas. Al principio comenzó básicamente con una lona roja y el nombre del programa detrás, pintado en una sábana. Me encantó. Esto es progreso. Bueno, y una mesa donde solía poner cartas en las que, bueno, hacía unos trucos.
Claro.
A veces le salían bien, a veces no tanto, iban al corte.
Sí.
A veces decía, bueno, y la carta que eligieron es esta. Y como era en televisión,
yo
le decía, pero mamá, yo elegí otra. Cállate, niño, y toma la sopa. No había pedos. Bueno, su fuerte era la magia con cartas. O sea, con el tiempo empezó a agarrar ritmo.
Ajá.
Y lo llevaron a las escuelas.
Ah, ve.
No sé.
Salió de gira.
Y salió de gira del Canal 9 mismo, lo llevaron. Y dice, en las escuelas el Mago Fénix va a estar hoy. Y todos los niños, el Mago Fénix, sí, ahí tiene la carta en la manga, decíamos. Bueno, lo llevaron a las escuelas para que hiciera su show frente a los niños. Metieron más secciones como reportajes con el Mago Fénix, cámaras escondidas, la política y el Mago Fénix.
Y vio cuando las cosas funcionan.
Cuando funcionan.
Sí, sí, sí.
Noticias con el Mago Fénix. Ocupaba toda la franja horaria. Sí, pero sobre todo la publicidad de su kit de magia.
Obvio.
Con su propio rostro.
Totalmente.
En la caja,
sí,
como
sí,
diciendo,
sí,
si compras el kit de magia,
sí,
te van a salir los trucos del Mago Fénix.
Sí.
¿Alguien tuvo un kit de magia?
Yo
también.
Sí.
O sea, ¿qué niño no tuvo el...?
Me mamaba.
Sí, súper.
Sí.
Nunca me salió ningún puto truco de nada.
Recuerdo una copa,
pero,
me extraña.
Sí, había algo con una cuerda que hacía, así que no sé qué.
Ajá.
Y cosas
Vagos
así maravillosas.
Sí,
sí, cómprenle a los niños kit de magia. Esto totalmente en vano porque lo usarán 2 segundos y aburrirán y se irán a la verga.
Sí.
Pero les quedará el recuerdo como nosotros.
Me la regalaron luego de ir a cortarme el cabello.
Ah, como premio.
Me daba mucho miedo a mí. Entonces, si te portas bien.
¿Era de los niños traumáticos para llevarlo a cortar el cabello?
¿Qué cosa?
Usted tenía 9 años y unos cabellos por la cintura. Dijeron, hay que convencerlo de alguna manera. No,
sí.
A mí cuando me tuvieron que hacer un tratamiento médico, que me tenían que dar inyecciones así como por semana,
sí,
y 50 inyecciones.
No.
No, el niño está desnutrido a la verga, hay que inyectarle no sé qué madre.
Sí.
Y como premio, sí, o un chocolate o algo, como la motivación para el niño,
obvio,
es todo.
No, no se puede.
Si no, el niño no jala, dice, no, me lanzo al suelo y no va, de aquí no me muevo. Entonces la motivación era, pues está el chocolate. Y el niño es tan inocente que va y se deja picar por una especie de jeringa gigantesca, un sufrimiento descomunal horrible.
Obvio.
Pero pensando ni ahí el chocolate.
Sí, sí.
Y a usted, Lagarto, entonces lo convencían para ir.
Sí.
El pelo, le tenía miedo al peluquero a cortarse el pelo.
Creo recordar algo
así. A ver si sangra en los cabellos.
No sé si era el peluquero o fue una revisión médica,
pero bueno, el premio.
Yo creo que fue el peluquero. Los abuelos generalmente dicen,
son regalones.
Luego te compró.
Sí, sí. Y le compró un kit de magia.
Sí.
Bueno, y ahí está. Estaba el kit de magia de. Si usted fue un niño chihuahuense, le hubieran comprado
el del
Mago Fénix. El del Mago Fénix. Y entonces, bueno, ahí estaba la publicidad. Mago Federico. Y bueno, prácticamente se vendió como pan caliente en toda la ciudad. Estaba todo el circuito armado. Aparecía el Mago Fénix en televisión diciendo: compren el kit del Mago Fénix, que vengo a ser yo. Obvio. Los niños decían: quiero, quiero, quiero. Los padres iban, compraban el kit del Mago Fénix. Nos sentamos frente a la pantalla a ver el Mago
Fénix. Uno todo chafa.
Apareció, no, un chino, este. Apareció un chino en la portada. Este no es, este no me va a hacer los trucos. Bueno, los del Mago Fénix, fantástico. Nos sentábamos frente al Mago Fénix y el Mago Fénix ahora empezaba a decir: ustedes imagino que tienen el kit de magia mío. Obvio. Ahora vamos a hacer el de la copa. Tomen la copa que está bueno, y hacían el truco. Ajá. La cuestión es que, como pan caliente, todo Chihuahua detrás del Mago Fénix. El kit constaba de un maletín de plástico con varios trucos. Bueno.
Bien, bien.
Está profesional. Bueno, de los que recuerdo es el truco de los conejos cachondos. ¡A la madre!
Conejos cachondos.
Chihuahua está perdida. Chale, chale. Sí, sí, una pareja de conejitos de esponja que con el pase de manos se iban reproduciendo. Plip, 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 plip. ¿En serio eran los conejos cachondos estos?
Sí, que sí.
Sí, un juego de naipes. La infaltable varita mágica. Obvio. Y creo que un tapete con un folleto que tenía las instrucciones para hacer los tres trucos. El conejo que se multiplicaba. Los naipes y la varita. Bueno, recuerdo que mi madre nos lo regaló cuando estábamos chicos a mi hermano y a mí. Mala cosa. ¿Uno para cada uno?
No.
Uy, no, mala cosa. No, padres, no se les puede ocurrir comprar un regalo para compartir entre hermanos. Sobre todo porque los dos al mismo tiempo van a querer hacer lo de los conejos.
Exacto.
Es muy, muy raro que entre hermanos nos pongamos de acuerdo. Bueno, tú los conejos que se reproducen y yo los naipes.
Sí, no.
Está rarísimo eso.
Está raro.
Generalmente
es
vamos a ir los dos a lo mismo.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que además de eso, el programa tenía una mascota que tenía el mejor nombre posible para el completamente nuevo Canal 9.
Ajá.
El nombre de la mascota era Nuevecito, el muñeco del... Chale, no, está muy bien.
Nuevecito.
Ahora me caí.
Claro, es de nuevo, de nuevecito, de nueve,
todo.
De todo.
Es fantástico.
Nuevecito.
Tiene usted, totalmente, tiene usted razón, Laura Rael. Cuando la gente de Chihuahua se pone creativa, no tiene competencia.
No.
Bueno, recuerdo que el nuevecito era el muñeco del ventrílocuo. La verdad es que el mono daba miedo y lo quitaron. Los niños empezaron a llamar por teléfono a la... Los padres, en realidad. Dice: a mi hijo le da miedo. ¿Pero qué es el señor lagartija? ¿Qué le da miedo ir a la peluquería? No, bueno, tiene miedo, sáquenlo del aire. ¿Por qué? Porque soy el gobernador de Chihuahua. Y bueno, lo sacaron del aire. Creo que el programa duró como 4 o 5 años.
Ajá.
Bueno, fecha en la que Televisa decidió unificar la señal.
Ve lo que le digo.
Y dijo: mire, pa, Televisa está chafa el Mago Fénix. Nosotros tenemos estudios con luces, con lo, no podemos tener un chavo con dos cajones de manzana y un tapete.
Claro, claro.
Así que no, se va.
Sí.
Se va, entonces Televisa monopolizó todo el pedo y al Mago Fénix valió mucha riata. Solo durante la mañana mostraban programas locales. Empezó como con un gris, ¿no? Un poquito En muchos lugares, por ejemplo, el noticiero es local,
y
luego está el noticiero nacional y luego están los programas nacionales.
Exacto.
Ahí está, bueno, a la mañana sí, y el resto del día era la señal de México.
Sí.
Y cuando yo digo México, me refiero a DF, ¿no? Entonces, bueno, ahí estábamos consumiendo noticias que ni al caso.
Claro,
en la puta Chihuahua cerraron el periférico. Me vale mucha verga, güey. Y eso le pasa a toda la República.
Sí,
o sea, yo estoy en Colima tomándome una limonada y me dicen no sé qué a la altura de Indios Verdes. Y yo le digo: ¿y a mí qué me...? Y me tomo la limonada y apago la televisión o la radio, lo que sea. Bueno, la cuestión es que, bueno, banda, me despido y les recuerdo que si vienen a Chihuahua, agáchense y cúbranse, gracias a Dios, y traigan el juego de magia del Mago Fénix. Porque pongan efecto bomba de humo, amiguitos. Eso no venía. No venía en la caja del Mago Fénix, pero funciona mágicamente. Un abrazo, dice Laura Rael de Chihuahua, México. Supernan de la Tablada, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Supernan?
Lo teníamos en la República de los Niños.
En la República.
La Plata,
de los Niños.
Buenos Aires, Argentina. Con un tapetito.
Es el lugar creado por Perón.
Por Perón.
Sí.
Si usted es peronista y no fue a la República de los Niños,
póngale.
¿Qué clase de peronista es? Un peronista chafa. Bueno, la cuestión es que sí, Perón dijo: para los niños, todo. Los niños primero, las mujeres y los niños primero, dijo, en caso de evacuación. Y
yo creo que es un lugar gratis.
República,
¿no?,
de los niños.
Luego hay actividades internas que puede que sí se te van a pagar.
Mire, como todo lo que hizo Perón, es todo gratis.
Siempre fue gratis.
Perón paga.
Sí.
Y desde el más allá, Perón ilumina con un sol peronista,
claro,
un día peronista, ese recinto donde tenemos a Supernam con la familia, una familia expandida porque había sobrino, el hijo del hijo, bueno, del sobrino, enorme, la esposa,
niños,
¿sabes? Por eso, pero se pusieron junto a un lago, porque acá al final de esto es que sale un ganso, verdad, y se los picotea todo. Junto a un lago, un mantel, cuadrillé, una canasta con diferentes tipos de embutidos, quesitos, cosas, un fernet, todo, para tener un día de campo. Bueno, bien, entonces ahí es donde Julieta Venegas pasaba y decía: tú eres para mí, me lo dijo. Y nosotros: ah, Julieta, Julieta, conozco tu trabajo, y así. Y bueno, picnic al borde del lago.
Sí.
El lugar perfecto, orillas del lago, un lugar verdaderamente de postal para desplegar la lona sobre el césped, disfrutar para completar el paisaje. Se empezaron a acercar plácidamente unas aves nadadoras, bellas como ellas solas, cisnes, todo tipo de cosas muy lindas pasaban por aquí, por allá, como haciéndose las inocentes, como diciendo: yo iba a pasar por aquí, estén o no estén ustedes, aquí no tienen nada que ver. Vio que el pato, el ganso, el ave, en líneas generales, pero además le mira de costado, porque tiene un ojo de a cada lado, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos los ojos en los parietales. Podemos hacernos pendejos, pero estar mirando. Todo lo sabe el Caliman, que hay aves que se le hacen las pendejas, pero lo están viendo.
Porque la ve que va para allá.
Claro.
En realidad está mirando para allá y para allá.
Totalmente.
Tiene que ver.
Sí, es como la bizcabuela.
Claro.
O sea, usted ve que está mirando para allá, pero en realidad está mirando para allá y para allá.
Obvio.
O sea, lo ha explicado perfecto. Entonces, bueno, y estaban así, como muy lindas, que pasaban, venían, como haciéndose las inocentes, pero que ocultaban otras intenciones, chicos. Sí, pónganse en la orilla con cuidado, que le vamos a sacar la foto a los niños.
Ajá.
Bueno, todos los niños ahí con fondo el lago, con un sauce, unas plantas, la naturaleza a pleno, las aves pasando, caminando lentamente. Bueno, no sé si alguno le tiró una miguita de pan o algo, alguna de las aves, un bizcocho, algún muffin, algo, o se le cayó. Y bueno, a los vinieron, primero los chiquitos, con comida que les sobresalía de las manitos, tomaron impulso, salieron del agua arrebatándole la comida de la mano a los niños.
No mames.
Y a los niños le mordían los deditos, y los niños: las manitos, los deditos, y las aves, comiendo como tiburones, así, bueno, y los chiquitos llorando con comida, y así, la comida, y bueno, cayéndose en la huida uno tras otro, entorpeciéndose, en una especie de, bueno, la mayor siendo perseguida, nos levantamos para ayudar a los chicos, porque dijimos, los chicos necesitan ayuda, miren, los están persiguiendo una bandada de aves y los están picoteando. Y yo le dije: ay, bueno, que maduren, tienen 4 o 5 años, y bueno, que se curtan. La cuestión es que no me quería levantar porque estaba muy cómodo, yo tomando mi farnecito. Y bueno, la cuestión es que seguimos sumándoles más y más aves. Encararon para el desprotegido mantel del picnic que nosotros habíamos dejado medio por salvar a los niños.
Claro.
Yo le tendría que haber dicho a mi prima:
uno tenía que
prima,
quédate
en custodia acá, porque es una táctica esta.
Sí, obvio.
Nos atacan los niños, pero en realidad vienen por el petróleo. Entonces, la cuestión es que nos levantamos para ayudar a los chicos y nada, y ahí estábamos pisteando como unos campeones, bien tranquilos, desprotegimos el mantel y bueno, ahí se cagaron todo. Tan rápido como vinieron después del saqueo, se las tomaron, se fueron. Tal era el quilombo que habían dejado, que era como, no sé, la invasión romana, el rapto de la Sabina, no quedó nada. Y bueno, yo con mis dos nenas en brazos, llorando a moco tendido, mi mujer que dice: ay, el pionono quise a la mierda, no valió, se lo comieron los bichos. Y bueno, y yo estaba con mi hermana, que tenía upa su sobrina, o aupada, bueno, todavía todos en shock, como diciendo: ¿qué onda
¿Qué
con
pasó?
Las aves, apá? ¿Qué onda con las aves? Y yo dije: niña, la próxima vamos al cine.
Sí, la naturaleza.
Esta salida de la naturaleza es muy bonito, pero a veces se pone ruda. Y bueno, y con la cámara de fotos en la mano, porque era cámara de rollo, ahí no era celular.
No hay fotos.
No hay foto. Era ataque. De la época de Perón. Claro, es más, estaba claro. Perón dando vuelta por ahí. Le dijimos, general, general, ¿no se quiere sumar? Y dijo, sí, ¿cómo no me voy a sumar? Dijo, pero cuando vinieron las aves. No. Y bueno, no hay registro gráfico de ese momento, porque fue todo como un torbellino. Claro. No tuvimos ni tiempo. Fue un robo piraña perpetrado por esas aves del mar.
Esas aves están preparando eso todo el tiempo. Sí. Ya es una estrategia que la aplican seguido y la tienen extremadamente.
Ya le dije, es como estar encarcelado. Claro, uno que piensa, ¿qué va a pensar? Ay, cuando salga me voy a comer un helado. Obvio. No, uno está diciendo,
¿cuál es la próxima?
Claro, ¿cuál es la próxima?
La familia.
¿Cuál es el próximo atraco?
Se está acercando. O sea, miren todas las cosas que traen.
Claro, muy bien.
Y ahí analizan qué táctica van a utilizar.
Sí, yo me imagino un pavo.
Los gansos, por aquí.
Sí.
Los cisnes por allá.
Los cisnes a la vanguardia.
Claro.
Porque son muy queridos y muy atractivos. Sí. Ustedes van. Los patos haciendo la distractiva. Y después salen los gansos. Y no, y es una cosa salvaje, realmente. Obvio. Y me los imagino guerra. Hablando y diciendo, mira estos boludos, ¿dónde van a armar? No, mira estos panchos, me los como, pero en 2 segundos. Y así hablan entre ellos.
Sí, obvio.
Y cuando termina la familia de armar todo con el mantelito, dice, más boludo no puede ser. Y entonces ahí salen del lago. Y bueno, el desastre, el desmadre, el caos total. Un abrazo para Supernán de la Tablada, Buenos Aires, Argentina, que naturalmente nunca más regresó en familia a la República de los Niños y no votó a Perón en ninguna de todas las contiendas electorales porque quedó en shock. Damas y caballeros, llega el Maromero de Phoenix, Arizona.
¿Cómo está, Maromero?
Bueno, yo les vengo a contar, y porque las consolas de mi vida, recuerden, consolas, bueno, todavía me queda.
Es verdad.
Sí, le queda vida, campanita. Le quedan consolas, pero está con campanita, así que será en otro momento, querido Maromas, en Phoenix, Arizona. Se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Franz, por el Doctor, que anda cumpliendo años el día de hoy, igual que el Franz, por la Muñeca Fea, por Yafid, Jafido Jafid, por Neo Paloma, por el Cimarrón de Golden Colorado, por la Casi Editora, por Cereza Radioactiva, por la Enfermera de Guadalajara, por Colibrí, por el Fletes, por el Juvento Loco, por el Loco Pro, por el Chepillo de Minneapolis, Minnesota.
¡Salud!
Por el así nos despedimos, por ejemplo, de hecho, por sus monitores por la EFO, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo gigantesca, colosal, enorme, helada, como el mismísimo Monte Everest.
Hoy es el Día Internacional del Monte Everest.
¿Y qué se hace?
No sé, se sube, se trepa, sube. Se corona, se clava la bandera y se llegué a la cima del Monte Everest. Nunca entendí por qué el Monte Everest es Monte Everest y no Montaña Everest.
Póngale, ¿no?
Explíquemelo a alguien que sepa esas cosas.
Ser, ¿no?
Igual que el Mont Blanc. ¿Por qué es Mont Blanc y no Mountain Blanc? No sé. Sí, debería ser porque es el techo del mundo.
Obvio.
Es lo más alto del universo. Sí, es la montaña. Aparte, mire el significado. Es el Monte Everest.
Sí, es la montaña.
Es la montaña más alta de la superficie planetaria terrestre.
Estamos mal.
Con una altitud de, tomen nota de esto, paseños. 8.848.86 metros de altura. Los últimos 86 son los más rudos y más difíciles.
Sí, ¿no?
Bueno, está en Asia, en la cordillera del Himalaya, se ha trepado cotidianamente ya, ¿no? Hay contingentes contingentes. Sí. El Monte Everest. Bueno, es el Día Internacional. No sé si todas las montañas y montes tienen Día Internacional, pero el Monte Everest lo merecía. Es muy alto. Es muy alto.
Es el verde.
Es 8.848.86 metros. No mames, güey. También es el Día del Estudiante en Ecuador. Así que a todos los estudiantes y estudiantes ecuatorianos, un beso y un abrazo y a festejar. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Rommel de Ibarra, Ecuador.
Rommel.
Que suponemos no subió al Monte Everest, pero habrá trepado más de un monte al ser ecuatoriano. Así que le mandamos un abrazo grande. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.